Entrevista en Radio 5.
Ha mirado siempre la ciencia como un servicio, como una manera de aproximarse a la verdad de la naturaleza. 21 veces, doctor honoris causa por sus trabajos en el territorio de la virología y de la inmunología. Desde los 9 añitos tuvo claro que quería ser médico para aliviar el sufrimiento de los demás. Un concepto de amor al prójimo que aprendió de sus padres. Como un martillo pilón, le repitieron además que en la vida hay que ser honesto, hay que ser auténtico. Y a fe que lo ha sido, a una costa de echarse encima a los grandes lobbies farmacéuticos del mundo. Es el inventor de la primera vacuna sintética contra la malaria y todavía duele que no haya comercializado con su patente. Y más aún, que no pare de descubrir. Manuel Elquín Patarroyo, señor Patarroyo, muy buenas tardes.
Miguel Ángel, muy buenas tardes y muy agradecido a ti y a tu equipo de colaboradores por esas palabras tan generosas. La verdad que me hacéis poner, como se dice, la piel de gallina por esa generosidad, por ese afecto que no hace sino comprometer cada vez más mi vida para poder realmente cumplir todo lo que generosamente vosotros habéis dicho. Muy buenas tardes para vosotros.
Muy buenas tardes para nosotros y para usted. Buenos días. ¿Dónde está?
Actualmente estoy en Bogotá. Estoy en el Instituto Nuestro, que es en el centro de Bogotá, el segundo, porque si vosotros recordáis bastante bien, y yo sé que la Radio Nacional de España tomó la noticia con toda la sencillez, pero también con toda la fortaleza, perdimos el primer instituto en el cual llevaba ya 27 años organizándolo, debido a un embargo, y nos tocó crear otro. De manera pues de que estoy en el segundo instituto que hemos creado a lo largo de nuestra vida.
Y además con cierta ayuda, señor Patarroyo, en el caso de este segundo instituto, de este segundo laboratorio, ¿con cierta ayuda española?
Sin duda, por favor. Si es que esa es la otra cosa, Miguel Ángel, que quiero expresar mis agradecimientos muy sinceros, pero sincerísimos, desde el fondo del corazón, a el pueblo español y muy en particular a sus majestades, quienes siempre han creído y apoyado esta idea, y pues a la Agencia Española de Cooperación Internacional, que nos ha venido dando la mano a lo largo de este tiempo, y la Fundación para la Investigación Solidaria SADAR de Pamplona. De manera pues de que con la boca llena digo gracias, 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 muchísimas gracias.
Bueno, vamos a ver, el Kim es un término escandinavo que significa huérfano. Y el origen bíblico de Manuel nos lleva al término elegido. Así que usted se llama huérfano elegido. ¿Se siente así?
No. La verdad es que fue un nombre que le gustó a mi madre por lo sonoro que era. Realmente en Escandinavia no lleva la I, es LKN, pero al castellanizarlo le colocaron la I en el medio. Y bueno, lo cierto es que los nombres sí ciertamente marcan. Me encanta enormemente que la vida, a Dios gracias, me haya seleccionado para poder o elegir para poder en un momento determinado tratar de ayudar a nuestros semejantes, como generosamente lo decía usted en su introducción. De manera que me siento muy orgulloso de hacer eso.
Bueno, pero de huérfano usted nada de nada. 11 hermanos, usted es el mayor, producto del amor de dos padres, Manuel y Julia, comerciantes de una pequeña tienda de ultramarinos en Tolima, creo, en Colombia. Ellos le enseñaron que podía hacer realidad sus sueños. ¿Lo está usted consiguiendo?
Miguel, yo quiero decirle una cosa. Yo soy de los que propugna enormemente por la unidad de la familia. Es que la familia no solamente le da a los chicos el afecto y la seguridad que requieren para que posteriormente sean gentes de bien, sino que también les imprimen sus sueños. Los padres son los que le van mostrando paulatinamente los caminos de los sueños y les van mostrando también las posibilidades para realizarlos. Eso fueron mis padres, un par de individuos muy disciplinados con una serie de principios, valores y actitudes de los cuales me enorgullezco muchísimo, y también nos inculcaron los sueños. Yo quiero responderle que sí, Miguel, sí voy en el camino de la realización de mis sueños que me sembraron desde niño, como usted bien lo decía, que es trabajar enormemente para tratar de servirle a nuestros semejantes y dejar un mundo mejor, pero si no hay nada más delicioso que eso, Miguel.
Señor Patarroyo, pero eso sí, trabajando, como dice usted, trabajando, o mejor dicho, por utilizar una expresión muy colombiana, descostillándose.
Sí, claro, dejando, como se dice en el resto del mundo, la piel rastrillada en el piso, ¿sí? Sí.
Bueno, pero esas horas de trabajo, señor Patarroyo, han dado sus frutos. En el 86, lo quiero recordar, ya nos sorprendió usted con el anuncio de la primera vacuna sintética contra la malaria. La patente se la cedió después, sí, en el 93 fue, a la Organización Mundial de la Salud. ¿Le pesa?
No, Miguel, yo no soy persona que me arrepienta por haber tratado de hacer el bien. Me duele, sí, simple y llanamente, que, dése cuenta usted, muy bien lo dijo, fue en el 94, no en el 94, sino en el 94, uh-huh, cuando entregamos la patente. Han pasado 17 años, no se utilizó, pero por favor, que le quede claro a todo mundo, no se ha desarrollado una vacuna contra la malaria superior a la que nosotros desarrollamos. ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar? Eso es lo que me pesa, eso es lo que me duele. Daño a mí no me hicieron.
Pero usted dice, señor Patarroyo, a la OMS la salud mundial le importa poco.
Es cierto, ¿ya? ¿Habéis visto ahora último lo que ha acontecido con el cuento de la epidemia H1N1, la pandemia?
Uh-huh.
Hombre, eso le funcionó muy bien a las grandes multinacionales farmacéuticas para cuadrar caja, como decimos nosotros aquí, es decir, balancear sus quesos.
Ganar dinero, señor Patarroyo, ganar dinero.
Ganar dinero, perfectamente, sí, pero el resto del mundo no le sirvió para nada. El número de casos de H1N1 realmente fue mucho inferior a lo que es cualquier gripe estival, de manera pues, ¿qué es eso? Desafortunadamente tuve la oportunidad de conocer el monstruo desde sus entrañas y me di cuenta la cantidad de factores políticos y económicos que juegan allí y que dice uno, uy, esto no era lo que yo pensaba. La verdad que sí. Ahora, no me arrepiento de haber hecho el gesto de donarlo. Allá ellos con sus conciencias, allá ellos al tener conciencia que a lo largo de todo este tiempo no ha salido nada superior y que muchísima gente pudo haberse salvado. Yo, en esencia, lo que hice fue encerrarme acá en el instituto a buscar lo que nos hacía falta para llegar a una vacuna totalmente efectiva contra la malaria.
Déjeme en este punto, señor Patarroyo, déjeme en este punto que hablemos del presente inmediato, porque eso es verdad que es un pasado muy reciente, pero pasado. Ese fue su mayor logro en la década de los 90, esa vacuna sintética para luchar contra la malaria, pero como usted ha seguido trabajando como un descostillado, nos ha vuelto a sorprender porque ha hallado la fórmula para crear vacunas contra las 517 enfermedades infecciosas catalogadas, incluida la tuberculosis, incluida la encefalitis, y desde el punto de vista químico, no a partir de la biología. Explíqueme su descubrimiento para un lego en la materia como un servidor y supongo yo que como muchos otros oyentes que nos están sintonizando ahora mismo, señor Patarroyo. ¿Qué es exactamente lo que he descubierto?
Miguel Ángel, lo hago con el mejor de los gustos. Lo fundamental radicaba, entre otras cosas, en un problema, como es el de las vacunas, biológico convertirlo en un problema químico. Y me voy a permitir 2 segundos en hacer una aclaración. Todas las vacunas que existen hasta hoy en día se basan en el principio desarrollado por Don Luis Pasteur en 1884, que es tomar el agente causal de la enfermedad, matarlo por distintos medios, químicos, físicos, o buscar mutantes en la naturaleza que no tengan la diferencia, que no tengan la virulencia. Ahora bien, ¿qué es lo que hace? Se le inyecta a la persona ese microbio o se le administra ese microbio matado o mutado y la persona produce defensas y cuando ya le llega vivo tiene esas defensas, pero había un gran inconveniente. Y es que los microbios a lo largo de los millones de años han establecido muchísimos mecanismos para evadir al sistema de defensas. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de volver ese problema, que es un problema biológico, en un problema químico. Por la misma razón, la primera vacuna, como usted muy bien lo decía, Miguel Ángel, en 1986, fue la primera vacuna químicamente hecha. No es contra la malaria, sino la primera vacuna químicamente hecha. Ahora, ¿qué fue contra la malaria? Eso es otra cosa. Porque nosotros tomamos la malaria
como referencia, como referente.
Como referencia, perfecto, como referencia. Y entonces, habiendo ya encontrado que las vacunas se podían hacer químicamente, lo que hicimos fue buscar cuáles eran las reglas o principios químicos que había detrás para poder producir vacunas, porque ya luego usted termina trabajando no con el parásito de la malaria o el bacilo de la tuberculosis o el virus de la hepatitis, sino que termina trabajando es con moléculas, y las moléculas tienen sus reglas de juego. Y eso fue justamente lo que, como usted dice ahora muy generosamente, sorprendimos al mundo, pero ya que va. Lo que pasa es que veníamos publicando eso desde 1991, poco a poco, lentamente, y como le contaba yo a algún amigo, esto fue ir mostrándole al mundo ladrillo a ladrillo cómo se va construyendo una pared para luego elaborar y construir toda una muralla. Las bases y los principios fueron dándose de uno a uno a lo largo de estos últimos 20 años. De manera pues de que, en esencia, lo que hemos entregado ahora es el conjunto de reglas, el conjunto de métodos, el conjunto de principios con los cuales quienes quieran en el día de mañana trabajar en otras enfermedades, muy bien pueden llegar a desarrollar vacunas. Y es eso lo que queremos entregarle a nombre de Colombia a la humanidad.
Señor Patarroyo, sí, me consta que es de una familia de creyentes católicos. Usted cree, sí, en Dios, en algo superior, pero no se ascribe a iglesia alguna. ¿Pensó en ese ente supremo cuando estuvo debatiéndose, esto lo sabe poca gente, cuando estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte durante 2 años y medio?
Oiga, es que, bueno, mire, yo le quiero decir un detalle. Yo soy una persona extremadamente creyente y tengo unos principios cristianos muy profundos, pero es que también he tenido la oportunidad de vivir, entre otras cosas, con los musulmanes, con los hindúes, con los taoístas, con todos, y la verdad es que los principios fundamentales coinciden, llámelo usted como quiera llamarlos, y yo siempre me aferro a ese ser superior, punto, quiera llamarse como quiera llamarlo, para pedirle solamente una cosa: que me muestre, me ilumine cuál es el camino apropiado para yo poder hacer las cosas en una forma apropiada y poder ayudar a mis semejantes.
Señor Patarroyo, me quedan unos segundos solo. Quiero terminar con una música que canta de alguna manera la esperanza. Es de Luz Casal, yo supongo que usted la conoce, y que suena así.
Después de tanto soportar la pena de sentir tu alma.
Luz Casal, que por cierto hoy actúa en concierto en el Centro Cultural Caja de Burgos a las 8:30 de la tarde. Señor Patarroyo, un verdadero placer. Gracias, muy amable. Hasta otra.
Gracias, Miguel. Un honor y muy agradecido.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Buenas tardes.